A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Correcto, hasta las 6 de la tarde vamos a hablar de ese sabor que nos une, de eso que tanto nos gusta, de los productos malagueños, de lo que nace y se produce en nuestra tierra. Hoy, entre otros muchos lugares, vamos a irnos a Pinchomanía. Es una empresa familiar y fíjate, nació en Galicia en el 1930 y las sardinas hicieron que esta empresa hoy en día esté radicada en Málaga. Se dedican a salazones, ahumados, pues imagínate, salmón, bacalao, atún, anchoas. Enseguida conocemos más de esta empresa malagueña con su directora comercial. También nos vamos a ir hasta Lozaina, hasta ese lugar que nos encanta, el Parque Nacional Sierra de las Nieves, para hablar con Copusán, una cooperativa con mucha historia, especialistas en aceitunas y en encurtidos, sobre todo su producto estrella, la aceituna aloreña. Y por supuesto, el broche de oro lo pondremos con nuestra cocinera de referencia, con Ana Avellán. Este fin de semana se celebra el Día del Aceite Verdial en Periana y por eso nos vamos a centrar en el aceite de oliva. Etimología, origen, curiosidades y por supuesto, receta. Vamos a hacer algunas tortas de aceite ricas, ricas, para endulzar un poquito esta tarde de viernes. Pero antes de todo, quiero arrancar aquí en Málaga. Quiero irme también a un negocio con mucha historia que hace un auténtico dulce de membrillo. Bienvenido, bienvenida, ¡arrancamos!
Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz.
Lo dicho, quiero arrancar con algo de mucha tradición y con algo, un dulce muy nuestro, que ha traspasado fronteras, que ha conquistado, como se podría decir, casi medio mundo. Hoy nos va a acompañar y a explicar todo esto la directora de exportación de Trafrut Cano. Es una empresa familiar con más de 20 años de trayectoria, especializada en la elaboración artesanal del clásico dulce de membrillos. Sus orígenes se remontan al corazón de Málaga. Es una pequeña confitería en la Plaza del Carbón. Allí empezó todo con una receta familiar, poniéndole mucho cariño, poniéndole mucho mimo. Lo que comenzó como una producción casi casera, generaciones atrás, ha acabado cruzando fronteras, llegando a mercados internacionales muy exigentes. Eso sí, la esencia por bandera, ingredientes naturales, la fruta bien seleccionadita y un proceso artesanal que sin duda alguna, pues, marca la diferencia, como digo, de esta carne de membrillo, este dulce de membrillo en Trafrut Cano. Vamos a descubrir cómo un producto tan tradicional puede seguir conquistando paladares en todo el mundo. Su directora de exportación, insisto, es Natalia Cano. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Mira, todo empieza, como digo, en la Plaza del Carbón, una pequeña confitería. ¿Cómo fueron esos inicios, generaciones atrás?
Pues nosotros lo que teníamos, bueno, mi familia tenía una pequeña confitería en la Plaza del Carbón que se llamaba Casa Cano. Ajá. Y allí pues elaboraban muchos tipos diferentes de dulces y diferentes tipos de elaboraciones. Es más, había muchas veces en las ferias de sabor a Málaga todavía me preguntan por las elaboraciones de la tienda y, por ejemplo, los cubiletes que eran súper conocidos allí. Entonces, pues cuando, igual que se elaboraban muchas otras cosas, se elaboraba membrillo. Y cuando empezaron a ver que funcionaba el producto y tal, pues mis abuelos decidieron, bueno, pues vamos a montar una empresa y para hacer la producción más grande. Uh-huh. Entonces cogieron una nave muy pequeñita en Fuente Olleta y allí pues empezaron a elaborar ya de forma más, vamos a llamarlo industrial, pero sigue siendo muy artesanal y casero.
Sí.
Y así pues ya teníamos más producción y mayores cantidades. Y ya después de allí, el problema que había en Fuente Olleta es que los camiones no podían entrar, porque no sé si estás familiarizado con Fuente Olleta,
sí,
pero es muy estrechito,
sí, sí, sí,
la entrada de los camiones, entonces nos vinimos a Pizarra. Y desde 2006 estamos aquí en Pizarra.
¿Pero única y exclusivamente a la elaboración de dulce de membrillo?
Solo dulce de membrillo. Durante toda nuestra trayectoria hemos estado especializados en dulce de membrillo. Uh-huh. Y ahora seguimos igual, o sea, la receta tradicional, como muy bien ha explicado, seleccionamos cada pieza de fruta. Uh-huh. Entonces, de esa manera, nuestro membrillo es, o sea, las personas que vienen a la feria y lo prueban, Lo que me dicen, guau, es que es como el de mi madre, es como el de mi abuela, porque no es el membrillo industrial que estamos
Claro.
acostumbrados a ver en los supermercados, sino que la calidad se nota,
Claro.
lo casero se nota.
Lo hablo mucho con
Y
muchos
ahora mismo lo que
productores,
sí.
Natalia, suele pasar, ¿no? Cuando alguien prueba, cuando alguien, o cuando uno mismo, ¿no? Prueba algo y le rememora a viejos tiempos, suele decir siempre esto sabe, por ejemplo, yo que sé, un pan muy bueno. Este pan sabe como el de antes. Y es triste, ¿no? Porque cuesta encontrar hoy
Sí.
productos como los de antes, tan naturales y artesanales. Además de seleccionar la fruta una a una, habláis mucho, y es lógico, hay que hacer gala de ello, de la elaboración artesanal. ¿Qué hace especial vuestro proceso frente a otros?
O sea, la base de nuestro proceso y la gran diferencia es, por un lado, el tipo de fruta que utilizamos,
Ajá.
porque claro, hay como otro, o sea, de la variedad de membrillo, hay algunas que rinden más. Entonces, de una pieza de fruta se saca pues más cantidad. Y nosotros lo que utilizamos es el membrillo antiguo, 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 que es verdad que cada pieza de fruta rinde menos, pero la consistencia es la antigua. Y entonces ahí es donde está la diferenciación de nuestro producto.
Qué bueno.
Además de la selección de fruta y ya pues todo el proceso que sigue siendo muy artesanal.
Todo esto heredado, es decir, con la importancia y la base de esa receta familiar que en su día hizo las delicias, ¿no?
Efectivamente,
Qué bueno.
sí. A partir de esa receta es la que seguimos utilizando hoy por hoy, que es verdad que ahora estamos sacando, o sea, nuevas variedades, porque entendemos que es un producto muy nuestro, pero que también tiene que adaptarse a las nuevas generaciones y a los nuevos paladares y a los nuevos gustos. Entonces, por ejemplo, hemos sacado dulce membrillo con naranja, dulce membrillo con canela. Hace 2 semanas en Alimentaria estamos desarrollando otros productos que están funcionando bastante bien. Hay uno con cayena que estamos ahí desarrollando
Con
y uno
cayena,
nuevo que vamos a
o sea,
llevar con
picantito.
cayena. Y está muy bueno, debo decirte. Muy original y muy bueno.
Qué bueno. Y estas variedades con naranja, con canela, con cayena, que me dejan loco, ¿esto cómo se acompaña o con qué podemos maridarlo, por así decirlo?
Ten en cuenta que aquí ya es como, o sea, hemos pasado de un membrillo natural buenísimo,
Sí.
pero que se puede acompañar con diferentes, pues, queso, ensalada, ya a la imaginación de cada uno. A que de repente tenemos otras variedades que ya nos hacen que podamos jugar con diferentes cosas, o sea, con diferentes vinos, con diferentes quesos. O sea, nosotros en las ferias de sabor a Málaga, o sea, nos lo pasamos genial entre productores haciendo maridajes de ese tipo.
Claro.
Porque una locura, o sea, le pone ahí una bodega que a mí me encanta de la Axarquía, que tiene un vino espectacular blanco con el membrillo de canela, ese vino, increíble,
¿Quién? ¿De quién hablas?
increíble.
¿De quién hablas?
Hay bodega Ventomif.
Ah, sí,
Sí,
claro, por supuesto, por
sí,
supuesto,
sí,
por
espectaculares,
supuesto.
espectaculares
Sí,
esos
no,
vinos.
allá sí es una mezcla. El otro día también hablaba, antes de Semana Santa, con los amigos de Tejeros y les veía liar una allí también en Barcelona, en Alimentaria, porque las
Sí.
torrijas le echaba también, hablaba con el amigo de Quitapena y ahí le echaba el Quitapena a la torrija y digo, no, digo, allí lo que hacéis es experimentar y sobre todo
Es
pasároslo
que
muy
esa es la
bien.
magia de sabor
Claro.
a Málaga.
Ya veo, ya veo, ya veo. Oye, hablábamos de la importancia evidentemente, de la elección a mano, visual y sobre todo de manera natural de la fruta, ¿no? El principal ingrediente, naturalmente. ¿Con quién trabajáis en ese sentido? Es decir, ¿os dedicáis al producto de proximidad? ¿Con quién colaboráis? ¿Con quién trabajáis?
Nosotros trabajamos con productores de aquí de la provincia de Málaga
Qué bueno.
y un poquito de Córdoba, porque esa zona con el membrillo es muy fuerte, entonces nos centramos en esas 2 zonas y lo que sí tenemos nosotros es que vamos a la finca y seleccionamos lo que queremos. O sea, porque hay muchas veces que como esta fruta sí, esta no, y solo nos llevamos como la premium, 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 la que sabemos que nos funciona bien en nuestro proceso.
Oye, en estas ferias, por ejemplo, en Barcelona o clientes que se acerquen, ¿cuál de vuestros productos les suele sorprender más con estas variedades tan modernas que habéis sacado últimamente?
Es que depende, depende,
Ya,
porque
claro.
claro, a la gente que le gusta el membrillo, no le va a dar nada más,
Claro.
porque solo le gusta el membrillo natural.
El clásico.
Los demás dicen, muy bien, pero para otros, para ellos no.
Qué bueno.
Y las variedades le gustan mucho a la gente que no le gusta el membrillo. Es la gente que le gusta más esas variedades.
Claro. Claro. Oye, directora de exportación, querida Natalia, un producto tan tradicional como el dulce de membrillo, ¿cómo se vende más allá de nuestras fronteras? ¿Cómo se vende, yo qué sé, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania?
Pues es curioso, la verdad, porque hay muchas veces que, es más, lo hablaba hace poco con un compañero de Sabor a Málaga, que no es solo llevar el producto fuera, es también la labor de educación.
Claro.
O sea, hace poco fuimos con Sabor a Málaga a Polonia y en Polonia no tenían ni idea de lo que el membrillo. Ellos solo hacen un licor con lo que es la fruta y ya. Entonces, pues ahí también hay una labor de educación del tipo de esto se come así, esto te diferencia de los demás, los demás, yo que sé, importadores polacos, porque tú vas a tener este producto que no lo tiene nadie y así. Entonces, pero una labor bastante lenta. Por ejemplo, en Estados Unidos directamente no se comercializa como Queen's Pace, que sería la traducción directa, sino directamente se pone membrillo, para que no se líen, membrillo y para adelante. Y siempre con queso, o sea, generalmente nosotros siempre lo ponemos como lo que es, un producto de nicho de los mercados internacionales y de esa manera funciona bastante bien.
Claro, porque tú a ti se te acerca, bueno, vas a la feria, ¿no? Me refiero, un inversor o quien sea, polaco, yo qué sé, noruego, alguien de Singapur, que no tienen ni idea de lo que es el dulce de membrillo. ¿Tú cómo le explicas así en pocas palabras qué es el dulce de membrillo? Ya no solo cómo se come o cuándo, sino qué es el dulce de membrillo. ¿Tú cómo se lo explicas a un polaco o a un noruego? Para que lo entienda, claro.
Sí, yo lo decía, en la última feria en alimentaria estuve con mi hermana y sí. Las dos lo comentábamos, me dice, es que ya es la misma carrerilla de siempre, o sea, la misma frase de carrerilla, siempre decimos que es una fruta que es parecida a la manzana, siempre tenemos como una foto en el stand, pero que es dura por dentro, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es brillo, pero un noruego no. Y entonces eso pues lo mezclamos con azúcar tal y hacemos este producto que se consume con queso tradicionalmente y así. Entonces como esa es la explicación fácil para los mercados internacionales.
Y por lo que tengo entendido habéis convencido a muchos, es decir, tu trabajo está muy bien valorado como directora de exportación porque exportáis muchísimo, ¿no?
Sí, o sea, a mí me encanta que de verdad que mi producto esté en todas partes y en tantos países y me siento súper orgullosa de eso, pero también me da un poco de pena porque nosotros, claro, exportamos el 60% de la producción.
Ahí va.
Pero a mí lo que me gustaría es tener mi producto en el supermercado aquí al lado.
Claro.
Y eso es lo que nos está costando. Nos cuesta más el mercado nacional que el internacional.
Porque si yo quiero comprar algo de Trafutcano aquí, ¿dónde lo encuentro?
Pues tiene que ser en alguna tienda gourmet
que
lo tienen o ya tiene que ser nuestra página online, porque cuando hemos intentado entablar relación o conversaciones con grandes superficies, incluso grandes superficies malagueñas, como que nada. Y yo digo, pero ¿cómo
qué
podéis
pena.
Seguir teniendo, no voy a decir otras marcas, pero otras marcas de menos calidad
ya.
Y no apostar por un producto de Málaga?
Pues si nosotros no apostamos por lo nuestro, Natalia, vamos mal, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
Y qué pena que
entonces, por eso.
O sea, afortunadamente, pero sí, qué pena por el sentido de que dices, pero oye, afortunadamente, y estamos hablando de un nivel de producción alto, que el 60% de lo que producís se va más allá de España, ¿eh? Increíble.
Sí, sí. Y mira que Sabor a Málaga hace trabajo, ¿eh? Hace trabajo para que los productos estén fuera, estén dentro y estén en todos lados.
Sí,
verdad que sí, que eso es la parte que todavía nos falta, el tenerlo más presente aquí.
Ese sello azul de Sabor a Málaga, ¿qué significa para Trafutcano?
A ver, es que para nosotros, desde que hemos entrado, que para mí no es un sello, para mí es una familia, porque al final es lo que somos, pasamos mucho tiempo juntos, muchas ferias juntos, al final ya nos conocemos entre nosotros, pero yo creo que sobre todo un gran apoyo a todas las empresas, ya desde las más pequeñitas hasta las más grandes, o sea, el nivel de humanidad, sobre todo en lo que el equipo de Sabor a Málaga es increíble. A nivel de oportunidad de ir fuera, de poder estar presente en grandes ferias que empresas pequeñas no se pueden permitir, o sea, porque los precios son prohibitivos. Y Sabor a Málaga está allí siempre apoyando y para lo que necesite, y levanta el teléfono y ahí están. Entonces, eso para mí, para mí, para nosotros, para la empresa, es una gran familia.
Hace poco en la ciudad con Dala Alimentaria y la semana que viene os vais para Madrid, para el Salón Gourmet, ¿no?
Sí, para allá nos vamos a estar unos días por allí, a ver a clientes, a intentar hacer nuevos contactos y hasta allí pues de la mano de Sabor a Málaga siempre.
Pues sí, con ese sello, con esa familia, como bien ha dicho Natalia Cano, que aglutina todo ese hacer, buen hacer de la Diputación mediante esta marca, mediante Sabor a Málaga, pues entre otros va a estar Trafut Cano allí en ese Salón Gourmet que se celebra la próxima semana en Madrid. Y bueno, ¿qué más contar? Dulce de membrillo con mucha historia detrás, con mucho trabajo artesanal, con una elección de fruta de la mejorcita, como ha dicho Gourmet, de Natalia Cano, que es su directora de exportación y que nos ha explicado a las mil maravillas cómo un dulce tan nuestro, tan español, tan malagueño, como es el dulce de membrillo, pues ha llegado a conquistar a medio mundo, ya te digo, en países como Polonia. Natalia lo tendrá que hacer muy bien para vender dulce de membrillo en Polonia, la verdad, que este trabajo, sin duda alguna, que te felicito por ello. Natalia, ha sido un placer tenerte en este programa. Que pases un buen fin de semana. Un besito.
Muchísimas gracias.
Venga, vamos a trasladarnos ahora al corazón de Málaga, un entorno que nos encanta, único, espectacular, como es el Parque Nacional Sierra de las Nieves, y concretamente nos vamos a acercar al municipio de Alozaina. Allí tradición, calidad, sabor se dan la mano desde hace muchísimos años. Vamos a hablar de una cooperativa, insisto, con mucha historia. Enseguida conocemos los orígenes y su evolución. Hablamos de Copusán, que no ha dejado desde hace muchos años, insisto, de crecer en socios, en producción y sobre todo en nombre, en prestigio, en especialistas, en un auténtico tesoro gastronómico malagueño. La aceituna aloreña, ya lo saben, le hemos hablado mucho de ella, una variedad única en el mundo cultivada en el Valle del Guadalhorce. Productos frescos, productos de calidad, métodos tradicionales, también naturalmente casados con tecnología, con innovación, por ejemplo, en el envasado, con certificaciones que garantizan la seguridad alimentaria y la calidad. Bueno, ¿qué más decir de Copusán? Porque la verdad que detrás de esto hay mucho esfuerzo, sabor y muchas ganas y mucha alma. Para eso tengo, y para conocer un poquito más sobre esta empresa, sobre Copusán, tengo esta cooperativa, tengo a su director técnico al otro lado del teléfono. Daniel Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, hablo de historia, de evolución. Vamos al origen de todo. ¿Cuándo nace Copusán y por qué? O sea, ¿cuál es la historia de Copusán desde el inicio?
Bueno, mira, pues nosotros nacemos de dos cooperativas que había aquí en Alozaina, que era la cooperativa Santiago y la cooperativa La Purísima. Entonces, quisieron buscar un cuadro con los nombres y de ahí salió Copusán, Cooperativa Purísima Santiago. Pusieron primero a la Purísima, primero a las mujeres, como es lógico, y después a Santiago. Claro. Entonces Copusán es Cooperativa Purísima Santiago. De esta cooperativa surgieron en 1970. Se fusionaron ambas. Joder. Entonces, pues, no te digo nada. Pues ya llevamos más de medio siglo.
1970, qué barbaridad, claro, más de medio siglo.
1970. Y los dos precedentes eran anteriores.
Ajá, qué bueno. Me imagino que, como tú dices, 26, o sea, muchos más que 26 años. Muchísimos años después, más de un medio siglo, ¿qué ha cambiado desde entonces? Habrá cambiado mucho, ¿no? Porque no se puede mantener todo intacto, ¿no?
Mira, ha cambiado el proceso de envasado, hemos tecnificado el envasado. Sí. Pero la esencia es la misma. O sea, aceitunas preparadas natural. Mientras más procesado un producto, más le quita. Claro. O sea, el producto tiene que estar poco procesado para que tenga todo su... Entonces, se trata de producir lo mismo, ahora, tecnificas el envasado, tecnificas lo que es la preparación y los envasados, pero lo que es la esencia, aceitunas en salmuera, natural. Qué bueno. Eso no cambia, le puedes meter inóculos para adelantar las fermentaciones, pero lo que el producto en sí es el mismo. Bueno. Aceituna, claro, elaborada al método tradicional, con salmuera y tratamiento alcalino, y esa es la esencia. Si es que lo bueno del producto es que no tenga procesado. Mientras menos procese un producto, más natural y más conserva su su idiosincrasia, es decir, es más genuino.
Sí, sí, absolutamente. 56 años de historia, para ser más concreto, desde 1970. Imagino que más allá de esa modernidad e innovación en el envasado, como me cuentas, porque lo que demás es lo que tú dices, la aceituna en el campo, del campo a la salmuera y de la salmuera al envasado y a la mesa y al cliente. La evolución en cuanto a la producción sí habrá sido significativa y también en cuanto al número de socios, ¿no?
Hombre, se agrupan, la gente hay más agrupación, hay más gente que se tiene a la cooperativa, se garantizan las recepciones, pues tienes que tener capacidad de recepcionar, capacidad de meter kilos, porque si metes más gente también tienes que ser capaz de agrupar. Normalmente las campañas suelen ser cortas, no son campañas largas. El tema del verdeo en 25 o 30 días suele estar resuelto, entonces tecnificas también a la hora de recepcionar. Tienes que tener una capacidad de recepción con cierto volumen, porque te pueden llegar, normalmente aquí hablamos de la becería es a veces sí, a veces no, para que lo entendamos. Campaña grande, campaña más corta, pero cuando las campañas suelen ser grandes, pues entonces en 20 días la monte se acumula prácticamente el 80% de la entrada. Claro. Entonces tienes que tener también una capacidad de recepción relativamente alta, no solamente de recepcionarla, también de procesarla. Entonces necesitas una infraestructura con cierto volumen para poder absorber picos de 10, 12 días de 150 o 120 o 100.000 kilos de entrada y ser capaz de partirla, en el caso de las que se parten para ver de frescos tradicionales o en el caso de meter en fermentadores para el caso de las curadas. Entonces, tanto la recepción como después el envasado, pues tiene que estar unificado, tiene que estar, digamos, equilibrado para poder absorber estos picos. Porque normalmente lo que pasa con las campañas de la Loreña, que son campañas que se concentran en poco tiempo.
Claro, claro. Me centro en la Loreña. Enseguida tenéis una amplia gama de productos, pero imagino que la bandera, la estrella, es esta aceituna manzanilla loreña, ¿no?
La aceituna natural, recolectada anualmente y preparada casi, ya no artesanalmente. Artesanalmente sería que la hace a mano, lógicamente inviable, pero se conserva la esencia. La esencia es de que la aceituna, la recolección manual es impepinable, válgame la expresión. ¿Por qué hay que recogerla a mano? Porque aquí mecanizar es inviable, porque la aceituna esta se molesta y entonces no consigue el producto en condiciones. Pero sí, el envasado se lo tienes que automatizar, porque ya no te queda otra, porque para los volúmenes que ya tenemos, pero de la esencia natural de producto manual, recolectado anualmente, y la preparación en salmuera es la de siempre. Aceituna aguasal, no tiene más, que le acidifica un poco el caldo para pH, pero aquí no hay tratamientos alcalinos. Y ni hay otro tipo de tratamiento. O sea, sí. Se trata de la misma preparación con recepciones que te permitan agrupar volúmenes grandes y después envasados que te permitan atender a clientes potenciales.
Claro, claro. Ha quedado claro que todo lo artesanal sigue siendo básicamente la esencia, correcto, y las bases, los pilares de Copusán.
Eso es
innegociable. Eso
no lo puedes quitar.
Eso va así, eso va a misa. Estamos hablando con el director técnico de Copusán, allí en Alozaina. Venga, además de la aloreña, que es única, que la hace muy especial frente a muchas otras, ese sabor, esa textura, esa salmuera, como nos cuenta Daniel Arias, director técnico, al margen de la aloreña, que es algo de los que estamos muy orgullosos en Málaga, ¿qué otra gama de productos? Cuéntame, véndeme un poquito tienes por ahí, venga.
Bueno, vamos a parar a la burra, que estamos hablando del chupadeo, ¿qué dice el chupadeo? Pero el chupadeo que te lo hacen con aceitunas egipcias, y que le meten ahí potenciadores de sabor, y le meten ahí un montón de cosas, mucha química. También tenemos chupado de aloreña, que son las mejores.
Hombre.
Es lo mismo, lo que pasa es que ya le damos un tratamiento alcalino, la preparamos al estilo español, que ya con sosa cáustica, pero al natural. Es decir, se en vez de cogerla, recepcionarla, partirla a salmuera, las cogemos, las cocemos y después las partimos y las metemos en salmuera. Pero ya le damos un tratamiento alcalino, pero mantenemos por lo menos que es producto de aquí, del terreno, no estos chupadeos que nos venden por ahí, que vienen de Egipto. O sabe Dios alguna vez de dónde vienen y lo que tienen, ahí mejor no hablar, y después le mete un cóctel químico que, bueno, están, bueno, te las comes, pero hombre, podemos hacer las mismas preparaciones, pero con nuestra aceituna de aquí. Claro. Y sale un producto buenísimo. Entonces, tenemos también estas preparaciones, también tocamos algo de encurtido, en menor medida, más que era por complemento, pero bueno, lo nuestro es la aceituna oleña al natural, también la hacemos en chupadeo, y esa es nuestra gama, no vamos mucho más lejos.
A lo que le gusta a la gente. ¿Dónde podemos encontrar vuestros productos, Daniel?
Pues mira, el producto lo tenemos en Mercadona, con la marca de Col, lo tenemos en Alcampo, lo tenemos en los Carrefour de Málaga. Entonces nosotros podemos encontrarlo, lo tenemos aquí en las tiendas, muchos distribuidores locales y en la hostelería en Málaga también, muchos sitios.
Qué bueno. Copusán, ¿qué significa para Copusán también portar el sello azul de sabor a Málaga?
Hombre, el portal, el escaparate, buenísimo. Hombre, apostar por productos de Málaga, como se hizo sabor a Málaga, ahora es un trabajo excelente, es verdad, es un trabajo excelente porque ha puesto en valor el producto, nos ha dado un escaparate formidable y la labor de Diputación con la marca sabor a Málaga, chapó porque además es referente, es mucho, sí. Ya sale sabor a Granada, sabor a no sé dónde, pero el autóctono o el origen fue sabor a Málaga. Y entonces el escaparate que nos hace sabor a Málaga, la cobertura, el escaparate, el soporte, pues es maravilloso. Y ahí Leonor en eso se ha aportado estupendamente, además lo ha sentido, ha salido de ella, y ahí ha apostado y lo ha trabajado, y lo de sabor a Málaga es una catapulta y un escaparate inmejorable.
Completamente de acuerdo. Pues ahí está, entre otras muchas empresas, portando con orgullo, como bien dice Daniel Arias, su director técnico, el sello azul de Málaga, Copusán, con esa aceituna manzanilla aloreña por bandera, también con esa chupadeo aloreña, bueno, con una variedad de aceitunas y también de algunos encurtidos que hacen las delicias de los malagueños y de los que también nos visitan. Por supuesto, desde Alozaina para toda Málaga, en ese Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Copusán, haciendo las cosas como ha destacado Daniel Arias, en cada momento, de manera tradicional, como se hacían antes y como esperemos que no se pierdan nunca a la hora de trabajarlas, de tratar la aceituna aquí en nuestra provincia. Por lo menos así lo hace los amigos de Copusán. Daniel, ha sido un placer tenerte en este programa. Que pases
Igualmente.
Un muy buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
Venga, ponemos rumbo ahora al mar. Ese sabor a mar, esa tradición. Hoy quiero hablar de pinchomanía. Esto, no con esta denominación, pero sí esta saga familiar, esta empresa familiar, tiene raíces en Galicia allá por el año 1930. Décadas después ha encontrado en Málaga su hogar sin perder ni un ápice de esa esencia. Aquí hay historia, aquí hay artesanía, aquí hay calidad, pero sobre todo, lo que nos interesa hablar, aquí hay salazones, aquí hay ahumados elaborados a mano y respetando los tiempos de siempre y con productos muy pero que muy ricos. Enseguida vamos a hablar sobre ello. La filosofía es muy clara. Como siempre nos gusta hablar aquí, y como casi siempre, todo lo que tiene el sello Sabor a Málaga tiene una cosa muy clara, que es hacer las cosas de manera excelente, como se han hecho siempre. Vamos a hablar con su directora comercial, mejor que yo lo conoce todo ella, es Pilar de Torres. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, ese gen empresarial, como digo, esa empresa familiar se lleva por dentro y esto arranca, como he dicho, ya por el 1930, además lo hace en la otra punta del país, precisamente aquí en el sur no lo hace, ¿no? Quiero que me cuentes cómo arranca este proyecto, esta saga familiar.
Bueno, pues por contarlo así un poquito de manera rápida, el primero en empezar en el mundo de la conserva fue mi bisabuelo, que tenía una conservera en Galicia, Conservas Yago. Ya después, mi abuelo, Jaime Martínez de Guago, pues se vino a Málaga detrás de la sardina e hizo una fábrica, la fábrica de Guago en el Percher. Y nada, a día de hoy, pues pinchomanía, no, ya Guago no tiene nada que ver con la familia, pues pinchomanía sigue en el negocio. Y nosotros, bueno, pues somos una empresa mediana con unos 30 empleados y que hemos hecho una apuesta pues por la calidad y por la humanidad también, porque claro, bueno, nos gusta ser ese tamaño de empresa, donde nuestros empleados son personas, donde el trato entre la dirección y el personal pues es directo. ¿Qué más te puedo contar? Pues utilizamos materias primas nobles, pero sobre todo nuestros procesos de fabricación, pues no tenemos inyección, ahumamos sin fricción, lo que es mucho más saludable, y nada, pues eso, uh-huh. Porque tenemos un firme compromiso por la calidad, que en un mundo tan competitivo donde el céntimo es muy importante, a veces los consumidores nos olvidamos que comemos lo que pagamos.
Claro.
Y eso es importante, claro, porque también tiene una relación directa con la salud.
Claro, completamente. Después hablamos y abordamos este tema también. Entonces, por lo que me dice, vuestra instalación en Málaga se debe a la sardina, a que tu abuelo venía persiguiendo las sardinas malagueñas, ¿no?
Así es, así es.
Qué bueno.
Y ya la familia pues se enamoró de Málaga y ya no nos hemos movido de aquí. Yo ya soy malagueña, yo nací aquí en Málaga.
¿Tú naciste aquí en Málaga?
Sí.
Vale, bien, bien. Pilar, estamos hablando con Pilar de Torres, directora comercial de Pincho Manía. Claro, esto me estás hablando de tu bisabuelo, esto lleva muchas generaciones atrás. Esto también me imagino que es una gran responsabilidad, ¿no?
Pues sí, el testigo nosotros, mi hermano y yo, que estamos los dos al frente de la empresa. Mi hermano lleva la parte técnica y la gerencia, pues yo soy un poco la que está más de cara al público. Pues recogimos el testigo de nuestros padres, de Elisa Martínez Dubago y de Ignacio de Torres. Y nada, con decirte que para nosotros Pincho Manía, somos tres hermanos, pues Pincho Manía es el cuarto hijo de mi madre. Así lo vivimos todo. Yo creo que con esa expresión ya lo he definido todo.
Oye, se habla mucho de elaboración artesanal en vuestra empresa. ¿Qué significa eso exactamente en el día a día?
Pues que aunque tenemos tecnología de última generación, pues tenemos una ahumadora muy grande, hemos puesto fotovoltaica, lonchadoras de última generación, sí seguimos apostando por un salado a mano, por darle ese cariño al producto que hace que al final las cosas sepan mejor. Mm. También el ahumado es tradicional y bueno, pues al final hace que el producto sea de calidad.
¿Un ahumado tradicional en qué consiste?
Un ahumado tradicional pues es una ahumadora. Un ahumador tiene madera de haya y ahumamos por fricción, es decir, que no se genera humo, pero no es un poquito, yo la parte técnica la domino menos, pero lo importante es que ahora, por ejemplo, hay productos que el humo no es que sea un humo de una ahumadora, sino
claro,
que es un saborizante. Por ejemplo, que ahora también legalmente todo eso también se está empezando a abordar para que por lo menos el consumidor tenga más información y sepa lo que está consumiendo. Por ejemplo, hay mucha sardina ahumada que de humo lleva poco,
claro,
lo que lleva es un saborizante.
Yo lo que les recomiendo es que visiten su página web pinchomanía.com, lo pongan en su buscador, porque ahí la verdad que van a encontrar pues toda la variedad, la oferta que nos ofrecen en Pincho Manía. Por ejemplo, bueno, el salmón, el bacalao, el atún. No lo voy a explicar yo. Quiero que me lo venda su directora comercial, Pilar de Torres, que creo que de esto entiende mucho, de saber vender lo suyo. ¿Qué encontramos en Pincho Manía? ¿Qué podemos adquirir?
Pues mira, aunque Pincho Manía se dedica principalmente al distribuidor y al profesional, ¿no? Esa es la gran parte de nuestra venta, y hacemos también bastante exportación a la Unión Europea y también estamos yendo a Hong Kong y a otros países. Recientemente tenemos una tienda online, que es todoahumados.com, que es para el particular.
Ah.
De hecho, en la gran feria de Sabor a Málaga, Navidad, llevamos muchos años participando con un pequeño stand y la verdad es que nos da mucha alegría porque aunque bueno pues no nos proporciona en realidad más trabajo que beneficio, pero sí siempre es alegría de ver que el cliente vuelve, que viene a buscar la plancha de salmón, porque la plancha de salmón a día de hoy sigue siendo el producto estrella.
Claro.
En la tienda online tenemos un compromiso de mandar lo mejor que se fabrica, porque entendemos que el que hace un pedido online no va al supermercado es porque está buscando un nivel superior de calidad y es el producto estrella. También el bacalao ahumado, en mi opinión, es el producto que mejor hacemos, porque hacemos un bacalao muy bueno. Se lo compramos a un barco en especial que vimos que lo trataba muy bien, que lo congelaban a bordo, porque el bacalao se compra se compra congelado, pero claro, no es lo mismo pescar y congelar que pescar, guardarlo y ya cuando llega a tierra el pescado, pues congelar, porque claro, quieras que no ha sufrido. Pues este barco nos dimos cuenta que trabajaba muy bien y siempre procuramos comprar sus mareas. Tenemos huevas de salmón, huevas de trucha, tenemos tinta de sepia para hacer arroces, atún ahumado. Bueno, un montón de cosas. Vamos, yo no cocino mucho y siempre que hago un evento en mi casa, de verdad que tiro de lo mío.
Claro.
Y con poco esfuerzo tengo la cena montada y mucho éxito, que
claro,
es lo más importante.
Es que a día de hoy lo hablo mucho, ¿no? Con muchos productores. Bueno, y en el día a día, cada día la gente le dedica menos tiempo a la cocina, ya no solo quizá, y creo que es el menor motivo, por gusto, sino quizá por tiempo, ¿no? Porque llevamos un ritmo de vida, el trabajo, los niños en el cole, el tráfico que hay en el día a día. Bueno, que al fin y al cabo creo que se le invierte menos tiempo a lo que es esa cocina tradicional, y fíjate qué alternativa más buena tenemos, por ejemplo, con vuestros productos, porque estamos hablando de algo muy al alcance de la mano, es decir, que en 5 minutitos has podido preparar algo muy, pero que muy interesante, y además, y lo más importante, es que estamos hablando de productos saludables, ¿no, Pilar?
Sí, y además que no engordan. Muchos de ellos, si no los tomas con pan, pues es proteína. Y ya que estamos hablando también el tema del peso, forma parte del producto saludable. Efectivamente, de hecho, bueno, pues hemos sacado una nueva gama, que son poqués, tartares, y estos no van ahumados, pero muchas veces yo incluso cuando llego a casa un día, pues lo que tú estás contando, que no tienes tiempo, me cojo un tartar, un aguacate, y ya me hago un plato, o me lo pongo en una ensalada, pero al llevar esa parte de proteína, pues ya te sacia,
claro,
un poquito de ensalada y 100 gramos de proteína, pues estás montado en menos de 10 minutos, vamos, una comida estupenda,
sí, sí,
y rica.
Qué bueno, qué bueno. Antes me mencionabas países como Hong Kong y demás, es decir, ¿estáis presentes en todo el panorama nacional e incluso viajamos internacionalmente, ¿no? Es decir, el producto de Pinchomanía,
sí, pues,
traspasa fronteras.
Pues mira, aquí la verdad es que tengo que agradecer a la labor de Sabor a Málaga, la trayectoria además que lleva haciendo y apostando en estos últimos años, porque nos ha permitido a ir a ferias que a lo mejor de manera por nuestra propia cuenta no podríamos ir, no solamente por la parte económica, sino por la intendencia que supone ir a una feria. Pues ellos ya iban ya un montón de tiempo organizando planos, no sé qué, ya tienen a gente allí, y bueno, pues nosotros el domingo vamos para allá y nos lo encontramos todo montado, en la parte económica, pero también esa parte de intendencia. Y gracias a las ferias de gourmet, que vamos a ir la semana que viene, a la feria de alimentaria, que fue antes de la Semana Santa, pues va cada vez encontrando a clientes potenciales extranjeros y bueno, pues poquito a poco sí, hemos ido aumentando nuestras exportaciones.
La semana
y
que viene,
lo debemos a
Sabor a Málaga, la verdad que es un escaparate, y creo que todos llegáis al mismo punto, ¿no? Es un escaparate que te abre las puertas a muchos mercados, ¿no? Es una de las grandes cosas que tiene pues este paraguas que en el que aglutina a todos, este paraguas, este marco llamado Sabor a Málaga con la Diputación de Málaga. La semana que viene estás en Madrid, en el Salón Gourmet, me has dicho, ¿no?
Sí, la semana que viene estamos en Madrid en el Salón Gourmet, pues nada, dispuesto a atender al que quiera visitarnos y conocer nuestros productos.
Para terminar, Pilar, si tuvieras que recomendar un producto de Pinchomanía a alguien que nunca os ha probado, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, pues yo recomendaría el salmón serie oro, porque es de origen fresco, sobre todo, y recién ahumado, y también el bacalao. El bacalao tanto ahumado como natur, son los dos productos que recomendaría.
Bacalao ahumado, salmón, atún, anchoas, tinta de sepia, como ha dicho, para echarle a los...
Es que está, de verdad, es que está todo muy bueno. No es porque yo lo venda.
¿Qué va a decir su directora comercial? No estaría bueno.
Bueno, uno puede vender sin
sí,
que es más complicado,
te
pero
entiendo.
Yo tengo la suerte de que creo lo que vendo.
Te entiendo. Y por eso también hemos querido aquí hacerle un hueco, porque sabemos cómo hacen las cosas en Pinchomanía. Alguien que lleva lleva trabajando y que lleva ese gen empresarial, ese gen con el mar desde 1930, es porque algo bien sabe hacer, y es lo que hacen en Pinchomanía, esta empresa familiar que ahora mismo tiene al frente de la dirección comercial a Pilar de Torres, a la cual le agradezco que haya estado este programa y que siga todo igual de bien. Pilar, buen fin de semana, un beso, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buen fin de semana, adiós, gracias.
Ay, como siempre, como cada viernes, bueno, el viernes pasado no, porque fue Viernes Santo, y nos tomamos una semana sabática en cuanto a Cope Más Sabor, porque ya te diste cuenta que aquí dimos y te contamos todo lo que ocurrió en la Semana Santa de Málaga. Pero bueno, este programa pues hizo un pequeño parón y vuelve en esta tarde de viernes, la que te acompaña hasta las 6 de la tarde, y que como cada viernes, pues en el tramo final le ponemos más sabor que nunca. Es cuando nos metemos entre fogones y cuando probamos, pues todo lo que hablamos de esos productos que nacen o se producen en Málaga, pues después los ponemos sobre la mesa gracias a la ayuda de Ana Avellanes, investigadora, es escritora, es nuestra cocinera de cabecera y también autora de libros tan malagueños, de un recetario tan de nuestra provincia como, por ejemplo, titulado Entre Berza y Pringá, las recetas de Málaga pueblo a pueblo. Ustedes en Google, en su buscador, ponen Me Sabe a Málaga y es el blog que tiene la amiga Ana Avellán. Me Sabe a Málaga, por supuesto, también la pueden encontrar en Instagram, @ Me Sabe a Málaga, perteneciente a Sabor a Málaga, todo este entramado que tanto nos gusta. Ana Avellán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal la Semana Santa?
Muy bien, muy bien. Mucha torrija, mucha tortillita bacalao.
Y mucho, muy bien, muy bien. Y muy buen tiempo. ¿Saliste a ver muchos tronos?
No soy yo muy de... Soy más campera. Yo soy más de espárrago, colleja, tarandina, todas esas cosillas.
Por eso nos llevamos tú y yo también, porque creo que cogeamos de la misma pata, como se suele decir.
Sí, sí,
¿no?
Pues sí, muy bien, muy bien.
Bueno,
sí.
Después de todo el subidón que hemos tenido, recuperamos la normalidad y además también pues los distintos pueblos, zonas de la provincia malagueña también recuperan su actividad en cuanto a esas ferias, eventos que van relacionados con lo gastronómico, ¿no? Bien sea con alguna bebida típica, con alguna comida típica. Total, que este fin de semana nos vamos a plantar en Periana, porque Ana, está el fin de semana, realmente es el día del aceite verdial, pero son dos días, mañana y el domingo. El aceite verdial, el aceite de oliva, algo muy típico de Periana, es el protagonista este finde, ¿no?
Sí, este finde tenemos el día del aceite verdial, que es el sábado y el domingo. Va a haber un montón de actividades, también hay mercadillo con productos de Málaga, de sabor a Málaga, o sea que es bastante interesante visitarla, sí,
qué
la verdad
guay,
que sí.
Qué guay, qué guay. Mañana y el domingo, como dices, con talleres, con catas, con demostraciones de artesanía local y con ese pequeño que tanto nos gusta, mercadillito de productos con el sello azul de sabor a Málaga, siempre presentes en toda la provincia. Bueno,
Va a haber un desayuno, una degustación de un desayuno molinero, que ahora después os voy a explicar en qué consiste, que es muy curioso, ¿sí? Está bastante curioso, ¿sí? Así que, ahora te lo voy a explicar.
No te voy a meter prisa. No, aquí en este espacio, ustedes oyentes se han dado cuenta de que yo prácticamente no pinto nada. Es decir, que la que manda aquí es Ana Avellán. Así que yo me callo. Ella lleva el orden de los puntos y ella dice que después nos explica ese desayuno. Pero que antes creo que me quiere explicar algo sobre el origen del aceite, ¿verdad?
Claro, porque es que hablar de algo sin saber de dónde viene, a mí siempre me gusta tener conocimiento. Sí, de decir, mira, pues esto viene de aquí. Pues ya está, pues ahí vamos. Mira,
venga, dale.
Para hablar del origen del aceite de oliva tenemos que remontarnos al 6000 a.C. Joder. Todos estos países de Oriente Medio, que por desgracia hablamos tanto de ellos ahora, pues ahí está el origen del cultivo del olivo, fíjate, en el país, en todo lo que es el Mediterráneo. Luego se empezó a cultivar también, se llevó a lo que es la zona también de Egipto, evidentemente, pero al principio no se tomaba como alimento, no se consumía. Fíjate, en Egipto los fines eran cosméticos y fines medicinales.
Anda.
No formaba parte de lo que es la gastronomía. Fue más adelante, luego ya los fenicios y los griegos fueron los primeros que lo utilizaron para cocinar. También lo utilizaban para iluminar, lo típico que se utilizaba las de estas de aceite.
Claro.
Se utilizaba para iluminar e incluso también como un valor, como un intercambio, como una moneda.
Ajá.
Yo te doy aceite y tú me das pues lo que algún tipo de alimento o cualquier cosa que yo necesitara. Luego ya También lo utilizaban los griegos, que también es muy curioso, ahora que me acabo de acordar, se utilizaban mezclando el aceite con ceniza y obtenían un jabón para limpiar.
¡Onda!
Fíjate, ¿eh?
Cosa más rara.
¿Qué cosa? Pues sí, verás, era una forma de, verás, ahora hacemos con la sosa cáustica y el aceite que reciclamos, hacemos jabón.
Sí, es verdad. Sí,
o
sí.
Sea, que la, al final la química y los orígenes de las cosas están por algo, ¿sabes? Uh-huh. Y luego vinieron los romanos, que también lo utilizaban en ceremonias religiosas, y los romanos lo llamaban oleum. Eso seguro que todo el mundo sabe, a escuchar sí. El término oleum, de aceite. Y luego los romanos, cuando en la época en la que se expandieron y estuvieron aquí en Hispania, fueron los romanos los que empezaron a traer el cultivo del olivo a Hispania. Y concretamente en la zona andaluza, que es donde tenemos muchísimos olivos, ellos también empezaron a traerlo, que era las provincias béticas. Todo lo que era la bética, traían ellos lo que es la cultura del cultivo del olivo. Y fue más adelante, cuando ya llegaron los musulmanes, fueron los que cambiaron y fue una revolución porque añadieron todas sus técnicas agrícolas. Te recuerdo que los musulmanes eran muy avanzados en técnicas agrícolas uh-huh. y en técnicas de producción. Entonces, los musulmanes fueron los que trajeron sus técnicas agrícolas, mejoraron todo lo que era el cultivo del olivo y ellos fueron los que etimológicamente le pusieron el nombre, que viene de aceituna,
sí.
que era una aceituna, que es una palabra árabe hispánica, y luego de aceituna viene la palabra aceit, que significaba jugo de aceituna, y de aceit viene nuestro aceite. Ahora ya tenemos un poquito, es que hemos andado muchos siglos.
Joder, es que me has pasado desde los griegos, los fenicios, ahora lo vamos a comer con los musulmanes. Y todo esto empezó en que simplemente se usaba para temas cosméticos, que como tú has dicho al ¿sí? principio, completamente se desechaba, ¿no? Ni se pensaba en que fuese a consumirse.
No, era bueno, cosmético, medicinal, también para esto cuando se hacía alguna ceremonia religiosa.
Claro, claro.
Y ahí viene, claro.
Fíjate qué cambio, ¿sí? que hoy en día le llamamos el oro líquido.
Sí, pues fíjate. Como de cómo empezó a la evolución. Claro. Eso es así. Así es la humanidad, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues así. Y entonces viene, que dentro de, ya que tenemos un poquito el concepto y demás, aquí se va a hacer un desayuno, que es lo que yo te quería contar, el desayuno molinero.
A ver.
Que siempre relacionamos lo del molino con lo que es la harina, ¿no? Mm. Pero también existen, de hecho tenemos aquí en Málaga una serie de molinos que son muy antiguos, son molinos de aceite, son molinos que molían la aceituna.
Las almazaras y demás, claro.
Efectivamente, que son. Y entonces hay un desayuno molinero que es muy tradicional, que va a haber una degustación, no sé si, creo que es el domingo por la mañana, mm-hmm. que es un desayuno que tomaban los jornaleros que trabajaban en los molinos de aceite. Y ese desayuno consiste en una tostada de pan, que antiguamente era un pan moreno, como le decimos, el pan moreno es un pan rústico, un sí. pan cateto, como le llamamos aquí en Málaga. Y se tomaba con aceite de oliva y se le echaba sal, hay quien le echaba azúcar, hay quien le gustaba echarle un chorreón de naranja y se tomaba con bacalao. ¿Te acuerdas cuando hablamos del bacalao que te dije que se hacía la lumbre?
Sí.
Que se hacía a fuego directo. Bueno, pues con unas lasquitas de bacalao asado al fuego directo, con tu aceite, y luego lo que pillaran por el campo. Pues si era época de higos, pues higos. Si era época, por ejemplo, de chumbos, pues se cogían tres chumbos y te ponías tu pan con aceite y chumbos.
Bueno.
Y queso de cabra, el bacalao. Eso era un desayuno molinero, que
qué
es
bueno.
el típico desayuno de los trabajadores que uh-huh. trabajaban en los molinos del aceite.
Qué bueno. Mañana a las 9:30 es ese desayuno molinero.
Eso es.
Mañana, lo acabo de mirar en la agenda. Sí, mañana a las 9:30 es la primera actividad de esta Feria del Aceite uh-huh. de Oliva Verdial, sábado y domingo, como estoy recordando con Ana. Y mañana a partir de las 9:30 arranca todo y arranca pues de la mejor manera, cogiendo fuerzas con ese desayuno molinero.
Es muy curioso, ¿sí? Es muy curioso ese desayuno y la verdad que es una pena que se esté perdiendo ese tipo de gastronomía porque es bastante bastante curiosa y muy buena, bastante buena también.
Lo que no se va a perder, y ya son horas a esta hora de la tarde, es de endulzarnos un poquito la tarde y querida Ana, hay las tortas de aceite, ¿cómo está eso?
Oh, eso está buenísimo. Oh. Mira, en Málaga tenemos, según la zona, según la comarca, según el pueblo, tenemos muchísimas gastronomía y muchísima repostería en torno al aceite de oliva, así es que eso es que lo llevamos
y,
en la sangre.
Y ojo, y en cuanto a la producción de aceite de oliva, que Málaga es una de las provincias más importantes del panorama nacional en cuanto a la producción de, además de aceite de oliva, Ana, gourmet, es decir, ecológico, de cierto prestigio, ¿sabes?
Sí, de mucha calidad.
De mucha calidad. Correcto. Y en gracias a esa calidad se pueden hacer cosas muy ricas, como tú dices, la gastronomía que hay en torno al aceite. Cuéntame.
Sí, pues mira, por ejemplo, tenemos en la zona de, por ejemplo, me voy a ir lejos, me voy a ir al Guadalhorce, en Alaurines Grandes se hacen los bollos de aceite, no sé si lo has escuchado,
está
maravilloso.
Por supuesto.
Y luego se hacen tortas, las tortas de coín, los roscos de aceite, o sea, es que tenemos muchísima gastronomía, pero como en concreto este fin de semana es la fiesta de Periana, y se han ganado muchos concursos de catas de aceite, porque la verdad es que tienen un aceite maravilloso. Hay una pedanía que es Mondrón, que es para quitarse el sombrero, vamos, es una maravilla. Y en toda España hay zonas que se le conoce como el aceite de Vélez Málaga.
Ajá.
Porque claro, un poco por generalizar y porque es más fácil recordar Vélez Málaga, ya que es un pueblo más grande que Periana. Pero nosotros, como estamos en Málaga, pues nosotros Periana, pues ya ves tú.
Hombre.
Yo voy mucho a Periana, hacia senderismo, una maravilla.
Hombre.
Y sí. Y bueno, pues te quiero explicar una receta que publiqué yo hace ya pues 16 años, en el 2014, o cómo pasa el tiempo.
Esto que se entere la gente, que esto es delicatessen, esto es cosecha propia, esto es receta original de la señora Ana Avellán, que no vengan otros a apropiársela, ¿eh?
No, pero bueno, ya está, eso las cosas cuando ya pasan, ya pues pasan.
Ya proscrito, ¿no? Ya proscrito, ¿no?
Ya está, no pasa nada. Que
ya no tiene, ya está sin copyright, ya es libre,
ya está, bueno.
Ya es libre de derecho. Bueno, venga.
Ya forma parte del pueblo.
Que se nos va la tarde. Hazme una buena tortita de aceite, a ver cómo va eso.
Venga, una torta de Vélez, que eso es lo más sencillo del mundo, eso es nivel cero. Mira, lo único que necesita es un vaso de aceite de oliva, un vaso de leche, un vaso de azúcar, dos vasos de harina y luego un sobre de impulsor químico, de la levadura esa que todos sabéis que compramos, y un puñadito de almendra entera.
Bueno.
Se acabó, no necesitas más. Es que esto es pinto y coloreo. Mira, empiezas calentando el vaso de aceite y le pones un puñadito de matalahuvas para darle así como un saborcito. Y ahora lo apartas. Y ahora, sin tener, incluso en un robot de cocina o con una batidora, con varillas, como tú quieras, mezclas el aceite con la leche, con el azúcar. Acuérdate, siempre que hacemos algo de repostería, primero separamos lo que son los sólidos de los líquidos y los mezclamos al final, ¿vale?
Uh-huh.
En otro recipiente grande, los dos vasos de harina, diluimos la levadura y ahora le vamos añadiendo y batiendo muy bien el aceite, la leche y el azúcar. Cuando ya tengamos una mezcla homogénea que no tenga grumos, lo ponemos en una bandeja de horno con papel sulfurizado, o si tienes una bandeja que no necesite papel, que no se pegue, pues ya está. Precalienta el horno a 190 grados aproximadamente, calor arriba y abajo, y cuando esté calentito, metes la bandeja en el horno. Ahora lo dejas como unos 10 minutitos. Cuando veas que empieza a subir un poquillo, abres rápidamente la puerta, le espolvoreas un poquito de azúcar por encima y le pones la almendrita. Así, pum, las vas poniendo...
Sí.
Y la vuelve a meter. Y cuando se ponga ya doradita, la saca y a comer. Fíjate tú qué cosa más sencilla. Eso es que no tienes que hacer nada más.
Ya está.
Ya tienes tu pedazo de torta de Vélez. Y eso es que donde va triunfa. Te lo digo.
Gloria bendita.
Buenísima, pero buenísima. Muy buena.
Receta de nuestra Ana Avellán. Además de otro tema del que abordaremos, es que nos estamos quedando sin tiempo, tendrás que decir la diferencia entre tu receta y la habitual, por ejemplo, de aceite de torta de aceite de algarrobo. Pero eso se lo dejamos a la gente con las ganas. Como se suele decir aquí en la radio, después de publicidad. Pues no, la semana que viene estamos aquí con Ana Avellán para, entre otras cosas, ya no solo hablar de tortas, lo tocaremos por encima y tocaremos un nuevo tema. Hoy el protagonista, porque lo va a ser este fin de semana, es el aceite de oliva, porque en Periana se vuelcan con este día del aceite verdial. Por eso hoy queríamos abrirle este espacio, pues no solo a la cocina, como hacemos con Ana Avellán, sino que ya casi, y me encanta, echamos más rato conociendo la historia y el origen de los alimentos y de la palabra y de la etimología, como por así decirlo, que de otra cosa. Pero aprendemos y mucho, no solo delante de los fogones, sino en cuanto al origen, en cuanto a la cultura de los alimentos y de las palabras. Y todo esto gracias a Ana Avellán. Ana, ha sido un placer, como siempre. Me alegro
Igualmente.
Mucho de volver a escucharte y te deseo un gran
Igualmente.
Fin de semana.
Igualmente, un besito, Enrique.
Pues con este tema de la esteponera Ana Mena, Me enamoro, ponemos el broche final a este programa en el que hablamos de mucho sabor malagueño y, como siempre escuchas, también le ponemos el toque musical malagueño para finalizar. La radio continúa, te vas a quedar ahora con una programación regional hecha desde Málaga. Va de Cultura y Destino Andalucía y ya lo sabes que este programa vuelve a citarse contigo la próxima semana, el próximo viernes. Recibe el saludo cordial de quien te habla, Enrique Ortiz. Te deseo un gran fin de semana y, como siempre te digo, sonríe y sé feliz. Ahora, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Hasta luego!